Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Esta medianoche comienza la campaña electoral para las elecciones vascas. Denis Itxaso es cabeza de lista del Partido Socialista en Guipúzcoa. Señor Itxaso, buenas tardes. Gracias por estar con nosotros en COPE.
Hola, gracias a ustedes, arratsaldeon.
Vamos a ver, las encuestas dicen que los votantes vascos están muy desmovilizados. ¿Qué les pasa?
Bueno, es verdad que venimos de unas elecciones en las que hubo una alta participación en Euskadi, unas elecciones en las que ganó el Partido Socialista, y es verdad que yo creo que todos los partidos tenemos que hacer esa labor de recordar que precisamente es ahora cuando se van a votar muchas cosas que importan a la ciudadanía, ¿no? Muchos servicios públicos que están en manos del gobierno autonómico, como la sanidad, como la seguridad en manos de la Ertzaintza, como la educación, en fin, mucha política industrial. Muchos elementos que afectan al día a día de los ciudadanos y de las ciudadanas vascas y que tenemos que hacer ver a la ciudadanía que es importante la participación, porque hay que recordar que hace cuatro años exactamente la participación fue del 50%. Es verdad que fue en julio, en unas circunstancias muy atípicas, en plena pandemia, pero yo creo que es importante que esta campaña sirva para tensionar y para, de alguna manera, convencer a la ciudadanía de la importancia de las elecciones.
Andueza, el cabeza de lista de los socialistas, ha asegurado que no pactará con Bildu. Pero bueno, es que los socialistas, ustedes ya pactan con Bildu en Madrid.
Vamos a ver, nosotros de lo que estamos hablando es que en ningún caso y bajo ningún concepto vamos a pactar un gobierno con Bildu. Para pactar un gobierno hace falta tener un grado de intimidad política, de coincidencia programática y de visión de país que nosotros no tenemos con Bildu. Una cosa es pactar la ley de vivienda y otra cosa es pactar un gobierno. Nosotros hemos estado en los últimos 8 años en un gobierno de coalición con el Partido Nacionalista Vasco porque entendíamos que había unas mínimas bases políticas de visión de país, acordando una serie de programas sectoriales. Y hemos sido el motor del gobierno vasco realmente, porque si uno aprecia cuáles son los agujeros negros y, digamos, las mayores críticas que se le hacen al Ejecutivo vasco, pues están más bien en las carteras del Partido Nacionalista Vasco, ¿no? Nosotros nos hemos encargado de llevar vivienda, transportes, hemos estado llevando empleo, trabajo. Hay que recordar que Euskadi está a la cabeza del empleo con un 6,7% apenas de paro. Y hemos llevado las políticas de turismo. Este juego perverso en el que se quiere convertir las elecciones en un juego de las sillas, de quién pacta con quién, me parece que hurta a la ciudadanía algo muy importante en este momento, y es la posibilidad de que los ciudadanos puedan observar y puedan elegir los programas, los candidatos que presentan cada partido.
Hombre, que pasa es que los ciudadanos eligen programas, claro, pero también es conveniente que sepan la disposición que tienen los partidos a llegar a acuerdos, ¿no?
Sí, claro. De hecho, nosotros lo hemos dicho hasta la saciedad. Es decir, nosotros lo podemos decir más alto, incluso gritando, pero no lo podemos decir más claro. Hemos cosa que los demás no han hecho, por cierto. Es decir, que
nosotros con Bildu, no, y con el PP, imagínese que Partido Socialista y PNV no suman suficiente. ¿Ve usted posible un acuerdo como el de la alcaldía de Vitoria?
Bueno, vamos a ver. Para alcanzar la alcaldía de Vitoria hacía falta mayoría absoluta. Para investir a un Lehendakari no hace falta mayoría absoluta, ¿eh? Porque, de hecho, este gobierno autonómico que concluye ahora su andadura en la legislatura ha tenido mayoría absoluta, pero el anterior no lo tuvo, ¿eh? Hace falta tener, por el sistema de elección que establece el Parlamento Vasco, una mayoría, digamos, alternativa que sea mayor a la de la primera fuerza. Ajá. Entonces, vamos a ver cuál es el resultado, en primer lugar. Yo creo que yo sí quiero, de alguna manera, reivindicar el derecho de todos los partidos y, desde luego, el mío al que pertenezco, el Partido Socialista, porque siempre estamos un poco en esa tesitura de la duda de con quién vamos a pactar, cuando realmente nosotros tenemos mucho que aportar y mucho que ofrecer en esta campaña, ¿no? Desde luego, otros candidatos no han dicho si van a pactar y con quién.
Ya.
No lo han dicho. El señor Pradales no lo ha dicho. Y el señor Ochandiano tampoco lo ha dicho. Nosotros hemos dejado claro que nosotros con Bildu no vamos a pactar un gobierno. Ya. Y eso tiene que quedar claro.
Y con el PP, entonces, me dice usted que en principio tampoco.
Bueno, el Partido Popular en Euskadi es casi una fuerza testimonial.
Bueno, pero a lo mejor hace falta, ¿no? Digo, depende del resultado.
Bueno, pues ya lo veremos, ¿no? Ya lo veremos, ya lo veremos, pero en principio nosotros con el Partido Popular tenemos una diferencia sideral, sideral, porque claro, nosotros con el Partido Nacionalista Vasco hemos tenido nuestros roces, pero hemos podido compartir un gobierno con una serie de políticas y una serie de programas, pero por ejemplo hemos tenido roces a cuenta de la ley de vivienda, que el PNV en solitario la ha recurrido hacia el Constitucional. Imagínese con el Partido Popular. Es que con el Partido Popular no hubiéramos aprobado ni la ley de cambio climático, no hubiéramos aprobado ni la ley trans, no hubiéramos aprobado ni la ley de cooperación, no hubiéramos aprobado la ley de educación. Es que, claro, el Partido Popular está en una posición testimonial y, si me permite la expresión, en un cierto córner en la política vasca. Yo no sé hasta qué punto el Partido Popular va a tener un papel esencial y, de hecho, aprovecho la pregunta que me hace para hacer ver también al electorado vasco a través de las ondas que en fin, ese electorado no nacionalista tiene en el Partido Socialista la baza para poder de alguna manera compensar ese auge de los nacionalismos que vemos aquí en Euskadi, ¿no?
Hasta anteayer prácticamente usted ha sido el delegado del gobierno en el País Vasco. No se han evitado los ongis etorris, homenajes a los presos etarras. ¿Por qué no?
Eso no es cierto.
¿Ha habido homenajes?
Bueno, el año pasado fue el primer año en el que no hubo ya ningún homenaje.
Bueno,
esos son datos de COVID, no son datos de la delegación del gobierno, son datos de COVID. Mire, nosotros hemos hecho actos hasta contraprogramando al inicio de la anterior legislatura, creo que fue el año 21, se llegó a producir, no era un honguitorre, pero era una especie de homenaje a Henri Parot, que tiene en sus espaldas, pues no sé si más de 10, 12 personas asesinadas. Y nosotros hicimos, en colaboración con el Memorial de Víctimas del Terrorismo y el Gobierno Vasco, desde la delegación, un homenaje a las víctimas de Henri Parot. Y conseguimos que ese homenaje se parase. Nosotros hemos hecho, digamos, lo que creo que es más efectivo y más eficiente en este terreno, que es la presión social, la presión institucional, la presión política. Porque yo, como delegado del Gobierno, me he dedicado, ante todas las, denuncias de asociaciones de víctimas del terrorismo, a mandar a la Fiscalía de la Audiencia Nacional, en todo momento, cualquier actividad de esas características de la que tuviéramos conocimiento. Y la Audiencia Nacional siempre termina preservando el derecho a la libertad de expresión sobre cualquier otra consideración. Pero lo que sí está siendo efectivo es la presión institucional, la presión política.
Pero entonces me dice usted que no hay herramientas jurídicas para evitar los ongis etorris.
Bueno, yo he trasladado en más de una ocasión a la Fiscalía de la Audiencia Nacional y siempre se nos ha respondido en el mismo sentido, que no había lugar a impedir una manifestación porque existe un gran amparo legal a la libertad de expresión. Dicho esto, insisto en que ya el año pasado no hubo ningún ongi etorri, pero no porque hayamos llevado las cosas a la justicia ni a los tribunales, como le digo, sino porque hemos hecho una labor pedagógica que al fin y a la postre y en el largo recorrido tiene mucho más efecto, porque de lo que se trata es de que no volvamos a tener, es decir, de que no haya un soporte social, como lo hubo con el terrorismo de ETA, a ese tipo de actividades.
Pero, por ejemplo,
la verdad es que eso está reduciéndose, y por eso también los están reduciendo ellos.
Hablaba usted antes de COVID, bueno, pues COVID ha registrado más de 60 imágenes de etarras durante la Corrica, una carrera que se celebra cada 2 años. Dice usted que disminuye, pero ahí están esas imágenes.
Pero eso no es un ongi etorri, eso es otra cosa que, si quiere mi opinión, también le diré que nos parece fatal. Nos parece fatal que una iniciativa en favor de la euskera termine siendo colonizada por los de siempre para hacer su propia propaganda, no sé si política, pero desde luego de enaltecimiento de personas que están en la cárcel por haber cometido graves crímenes. Nosotros en ese terreno lo tenemos clarísimo, lo tenemos clarísimo. Y tenemos una trayectoria bastante durante las últimas décadas en todas las ciudades que hemos gobernado, la pelea que hemos dado por la convivencia y para desestimar cualquier apoyo a la violencia.
El decreto de perfiles lingüísticos ha sido bastante polémico. Aprobado en febrero, en su artículo 39 establece que las administraciones pueden exigir en las pruebas que se utilice la lengua vasca. Claro, esto supone una discriminación para quien no sepa vasco. Es una norma que se ha aprobado estando ustedes en el gobierno.
Bueno, vamos a ver. El decreto es mucho más profundo que todo eso.
Bueno, sí, pero eso está en el decreto.
Sí, eso está en el decreto, pero mire, le diré una cosa que quizás sus oyentes no sepan. Hay exámenes que hace la Administración General del Estado que los hace en inglés, porque se entiende que el puesto para el que se ha convocado exige tal nivel de conocimiento del idioma que el examen se hace en inglés. Por tanto, que haya determinadas convocatorias que se hagan, que cuyos exámenes de selección se hagan en euskera, responderá en todo caso a que la administración competente que lance esa convocatoria considere que el elemento principal para ocupar ese puesto es conocer los dos idiomas oficiales o conocer el euskera. Es decir, que yo creo que muchas veces en estos debates se coge el rábano por las hojas, y entiendo también que desde Madrid las cosas en la distancia a veces pueden verse de alguna manera un tanto deformadas. Pero créame que el Partido Socialista, para cuando ha llegado ese acuerdo al Consejo, a la mesa del Consejo de Gobierno Vasco, ha negociado muchos meses para que no se cumplieran muchas de las cosas que se pretendía por parte del PNV y que nosotros consideramos que era, sin lugar a dudas, pues un exceso y un abuso. Pero nosotros siempre hemos trabajado por un cierto equilibrio, desde luego, del conocimiento de las personas que trabajan en el servicio público de los dos idiomas oficiales, porque son oficiales los dos, pero también del derecho, en fin, al libre acceso al empleo público y a la no discriminación. Ese equilibrio lo hemos tratado de mantener en la medida de nuestra fuerza también.
El que se vean las cosas desde Madrid o desde Córdoba no significa que se vean peor. Denus Itxaso, cabeza de lista del Partido Socialista de Gipuzkoa. Gracias por estar con nosotros y mucha suerte. Buenas tardes.
Ha sido un placer. Muchas gracias.